Muy buenas tardes, muy buenos días, México. ¿Cómo están? Qué alegría estar acá. Realmente estoy emocionado de estar en este lugar. Hermoso lugar de entrenamiento para que llevemos el Evangelio a otros. Y yo voy a hacer una invitación al final de mi prédica, como le dicen ustedes, y voy a invitar a aquellos que nunca recibieron a Jesús en su vida como su Salvador personal. Y le voy a invitar para que lo hagan. Gracias por recibirme, gracias Pastor Harim por darme esta posibilidad. Y gracias México por albergar esta conferencia. Fuerte el aplauso para México. Gracias. Gracias. Ahora no quiero que seamos espectadores. A mí me encanta ver fútbol y deporte, y veo mucho y me encanta y soy un espectador. Jugué al fútbol por mucho tiempo, socialmente, no profesionalmente, y me encanta. Pero la iglesia hoy tiene que salir de ese adormecimiento que tiene y empezar a darse cuenta que es protagonista de este tiempo que, como decía yo esta mañana, es irrepetible. Hermano, usted no va a volver a vivir un 4 de febrero del 2024. No lo va a volver a vivir. Y ni va a volver a vivir mi frase que acabo de decir. Esto es irrepetible. La vida pasa. Vamos a hablar de eso. Y el mensaje de esta mañana es para que todos, los de arriba, los de abajo y los que nos ven por las cámaras de televisión, puedan ver que el tiempo es un don precioso que tenemos y que tenemos que usar bien. Y eso es muy importante. Y yo voy a hablar un poco del tiempo. Y quiero que me acompañen. ¿Por qué? Porque en un momento les voy a invitar a que ustedes se comprometan. Miren, yo estaba hablando recién con Carlos Gutiérrez, quien me acompaña en tantos viajes y que es compañero de milicia, como decía el apóstol Pablo, con aquellos que estaban con él, compañero de batalla. Y le decía de un tema de Portugal. Tenemos Parlamento y Fe en Portugal y hay una reunión y algunos de los hermanos que sabían que había la reunión no pueden ir porque tienen otros compromisos. ¡Wow! Digo yo. Y él usó una palabra que es la palabra compromiso. Responsabilidad. Porque esto no es para que la pasemos bien los cristianos. No es la iglesia el lugar para que yo me sienta como en mi casa solamente. Es el lugar donde nos entrenamos e inspiramos nuestro corazón para alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un movimiento, no es una organización, es un organismo donde todos debemos participar. Estos hermanos que vienen por primera vez, aquellos que vienen hace mucho, todos tenemos un rol que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. En mi cuerpo, la palabra de Dios lo explica bien, si no funciona bien una parte del cuerpo, se me va atrofiando la otra parte del cuerpo. Yo visité muchos países, realmente, como decía el pastor Harim, hacemos este ministerio por fe, tenemos muy poca gente que entiende que hay que invertir en llevar el Evangelio a otros lugares. Pero una de las cosas que vi es que la iglesia se está apagando, que la iglesia está dejando de ser lo que era. En Inglaterra, cuyos misioneros fueron los que trajeron el Evangelio a la Argentina, ya las iglesias la están teniendo la religión musulmana. Las iglesias de los hermanos donde yo fui formado, las iglesias evangélicas, las iglesias ahora son pub, lugares para tomar alcohol. Así pasa en Inglaterra. Está pasando algo con el pueblo de Cristo. Si no despertamos, otros movimientos que son anticristianos y que no predican a Jesucristo y que los llevan a la condenación, van a seguir creciendo. Por eso es muy importante que usemos bien nuestro tiempo y que nos comprometamos no con la iglesia local, sino con el mensaje, con la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero quiero leer la palabra de Dios. ¿Me acompañan a leer el Salmo 90? quiero que estudiemos un poco este salmo que me parece muy, muy importante y que tiene un mensaje que espero sea de bendición para usted como lo fue para mí. Este salmo no lo escribe David. En la realidad, la mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero este salmo lo escribió Moisés. Y Moisés, quien fue un hombre extraordinario, deberíamos conocer mucho más de la vida de Moisés, fue quien desarrolló lo que es la democracia. Hay un libro que yo pude prologar también, que se llama La República Hebrea, y marca cómo Moisés organizó el gobierno. Y ustedes pueden ver en la Biblia cómo él hacía que se elegían a unos y a otros en forma democrática. Dios fue el que creó la democracia, no fueron los griegos. Así que Moisés escribe este salmo que yo quiero que me acompañen a leerlo. ¿Me está escuchando? ¿Está bien? ¿Están bien allá arriba? ¿Sí? Bien, no se me duerman porque tengo un tiempito para hablar con ustedes. Me acuerdo que estaba en una iglesia y me dijeron cuando iba a hablar que mientras haya una persona de verde atrás, yo hable. Cuando aparezca uno de amarillo, ya vaya concluyendo. Y si aparece alguien de rojo, es que se va a abrir un pozo y yo me voy para abajo. Yo me reía como se reían ustedes. Al rato veo con uno con una remera verde que me saluda. ¡Wow! Digo yo. ¿Era verdad? Al rato aparece el de amarillo. Y ahí me puse muy nervioso. Y en un momento vi caminar en un pasillo a una persona de mucho peso con una remera ¿de qué color? Roja. Y dije, terminemos con una oración. Y me fui. Así que voy a tratar de ser breve, pero también que podamos llevarnos la palabra de Dios. ¿Me acompañan a leer el Salmo 90? Dice el Salmo 90 así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sigue. Yo lo estoy leyendo ahí, ¿eh? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Adelante. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasa y que una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la montaña. Y me quiero quedar hasta acá. Lo primero que dice Moisés, le dice a Dios, es como que le endulza el oído. Y le dice: Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Yo me quiero detener acá. Yo voy a contar un poco de mi historia personal. Yo nací en una familia cristiana. Mi padre fue un hombre de Dios increíble. Creo que el Evangelio en Argentina, en muchos aspectos, fue antes de mi padre y después de mi padre. Después hubo otros movimientos muy importantes, pero mi padre fue un hombre muy, muy clave. Los presidentes lo llamaban a él. Cuando no había evangélicos en Argentina, había muy pocos. Y yo era, mi familia tenía cuatro hijos, mi papá y mi mamá. Ya mi mamá era mayor y quedó embarazada. Y ahí empieza mi historia. Porque todo el mundo, cuando nacimos, lloraba. Porque estaban esperando una nena y vinieron dos varones. Yo soy mellizo. Así que ahí arranqué. Cuando arranqué, todos llorando. Pero no de emoción, ni de alegría. Porque se querían morir, porque mi mamá era mayor, necesitaba ayuda y nacen mellizos. ¡Wow! Así que nací en un hogar donde todos mis hermanos fueron pastores y son pastores, algunos de ellos. Mi padre, un hombre de Dios que empezó la radio, la televisión en Argentina, Y la educación. Miles y miles de niños escucharon el Evangelio porque las escuelas evangélicas empezaron fuertemente desde que mi padre las hizo. Pero yo pensé, yo soy el sexto. Cuando nací, lloraban todos, y no de alegría. Y pensé, ¿tendrá Dios un plan para mi vida? ¿Seré significativo para Dios? Porque mi padre es el importante. Mis hermanos son hombres muy, muy conocidos allá. Pero yo no tengo, nadie me conoce a mí. Aparte, soy mellizo. Y si usted conoce lo que son vivir con un mellizo, es que los comparan permanentemente, los visten iguales, pierde la identidad. A mí me ha pasado que mi hermana, que jugaba conmigo, después de haber llorado porque nacimos nosotros, jugaba y nos cortaba el pelo de la misma forma y nos vestía de la misma forma. Y yo me sentía, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo el mellizo, porque me llaman así. Había perdido toda identidad. No es que estoy haciendo psicología con ustedes, pero eso pasa. Mucha gente se siente que no es nada, que nadie, a nadie le importa lo que le pasa, pero a Dios le importa. Y antes de la fundación del mundo, Dios pensó en mí. Y me dio propósito. Y me dio propósito. Y antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti. Y te dio propósito. Y te dio un plan. Y quiere que lo cumplas. Y quiere que lo vivas. Por eso Moisés dice, Señor, tú fuiste refugio de generación en generación. He visto cómo has cuidado a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, y vas a seguir cuidando. Todo lo que tú hiciste eres porque tú eres Dios. Antes que los montes se levantasen y todo, Él desarrolla una adoración a Dios diciéndoselo. Esta mañana hemos tenido un tiempo de adoración hermosa, pero me quebró cantar esa canción tan preciosa. Mi corazón entona esta canción. ¡Cuán grande es nuestro Dios! ¡Cuán grande es nuestro Dios! ¡Cuán grande! Así que si no tenés a Cristo en tu vida, si nunca le aceptaste como tu Salvador, quiero que mientras escuches esta conversación que quiero hacer contigo, quiero invitarte que al final me acompañes a ayudarte a recibir a Jesús en tu vida. Porque tenemos un Dios grande, grande. Pero empieza una parte que del texto bíblico no me agrada. Es cuando habla de la muerte. Yo no sé a quién le gusta hablar de la muerte. Yo sé que acá se festeja el Día de los Muertos, en Argentina también. Y hace la gente un culto de la muerte. La muerte es la paga del pecado. Fuimos nacidos para tener eternidad, pero físicamente hemos pecado. Y como hablaba un diputado hoy, el pastor Jarín decía también, es decir, las consecuencias de lo que le pasa, de la sequía, de la pobreza, de todo, es porque Dios dejó de mirar México y Argentina y todos los países porque le dimos la espalda a Dios. Le dimos la espalda a Dios. Y así que se desarrolla un tema de la muerte. Y quiero hablar un segundo nada más de esto. No es muy feliz lo que voy a contarle. Hace 2 meses falleció un hermano mío. Hay que lloro todos los días. Hay que no puedo entender cómo una enfermedad tan cruel se lo llevó. Eso me hizo entender a mí también que acá, como dice el pasaje, si ustedes lo pueden leer, nosotros vivimos 70 u 80 años. Y quiero decir que el año próximo yo cumplo 70 años. Así que empecé a darme cuenta que hay cosas que tengo que hacer con mucha más diligencia porque los días pasan. Los días pasan. El tiempo hay que cumplirlo. Y Dios va a decir en un momento, Luciano, llegó tu tiempo. No sé cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser. Pero estoy en el tiempo. Porque el pasaje de la palabra de Dios dice, pueden tener 70 u 80 años los más robustos. Hoy una hermana que saludé tenía 90 años. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero el versículo 12 de este capítulo. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y ahí miro para atrás en mi vida y me lamento. Me lamento por no haber hecho las cosas como las debería haber hecho. Y me lamento también porque no aproveché tanto el tiempo como debería hacerlo. Porque para mí también pasa el tiempo. Yo no sé si te pasa. Acá hay gente muy joven, me encanta que haya jóvenes. Y hay gente muy mayor y hay niños que salieron a sus clases. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios nos dice, rediman el tiempo, úsenlo bien. No lo malgasten. Tengan propósito en la vida. No sean como el mundo que malgasta su vida porque sabe o cree que la vida termina cuando pasamos, cuando nos morimos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando? ¿Cómo estoy usando yo mi tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor? No solo al leer la palabra, que es muy importante, al reunirnos, sino también al compartir de su palabra a otros. Me decía el pastor Jarín que luego de la pandemia, la iglesia esta que desbordaba empezó a tener menos gente. Muchos partieron a la presencia de Dios, es verdad, pero no todos los que no están. Eso hace que la gente ya maneja su propio tiempo y lo ve por televisión, y muchos me deben estar mirando por televisión diciendo, para mí es lo mismo, nada más que no me tengo que cambiar, me quedo en casa, si está bien. Y ofrendar no ofrendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos se van a arreglar porque ellos creen en un Dios grande que les va a dar. El cuerpo de Cristo no funciona así. El cuerpo de Cristo se tiene que juntar, se tiene que congregar, se tiene que fortalecer y ganar México para Cristo. Salir a las calles, salir en el negocio, en el trabajo, ser luz en el lugar donde Dios te puso. ¿Cómo estás usando tu tiempo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero sigue el pasaje. Y el pasaje habla en un momento, dice así, sea la luz de Jehová sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma, casi en el final del texto, sí, la obra de nuestras manos confirma. Previo a esto, Moisés le dice, Señor, sigue demostrando tu obra en nuestras vidas y en nuestra generación. ¿Cómo está tu familia? Ahora voy a hablar de la familia. ¿Te duele cuando alguien habla de la familia? ¿Sabes qué me pasa a mí? A mí vienen los pastores y cuando yo los escucho, se ponen como ejemplos. Entonces, la familia tiene que ser así, 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 porque si no es así, es un desastre. Y después uno se entera que ese hombre que decía eso, su familia era un desastre. Entonces, yo no quiero que cuando hablemos de la familia te sientas mal. Lo que quiero es esto, que cuando hablemos de la familia sientas que hay cosas que tenés que hacer que pueden cambiar. Algo que parece que va a un destino incierto. Dice Moisés, Señor, sigue obrando tú y a nuestra generación. Y después dice, sea la luz de Jehová sobre nosotros y las obras de nuestra, miren qué dice ahí, las obras de nuestras manos confirma. ¡Wow! Digo yo. Para Dios es importante lo que nosotros hacemos. Eso Moisés le está diciendo. No se queda Moisés diciendo, Señor, hacé todo vos que nosotros no hacemos nada. No, no, no. Dice, Señor, sigue haciendo tu obra, bendice nuestras generaciones, pero la obra de lo que nosotros hacemos, confírmalo. Aquí, ¿quién no quiere que le vaya bien en la vida? Es raro. Esta pregunta tiene una sola respuesta. Todos queremos que nos vaya bien. Pero quiero hablar de las obras de nuestras manos en este momento. Y quiero animarte con cuatro ejemplos que voy a dar para que que vos te puedas sentir identificado en cada uno de ellos. Y que cuando yo termine el mensaje, te voy a animar a que vuelvas a tomar una decisión. Si seguir a Cristo o no seguirlo. La primera cosa que creo que Moisés le pide es, Señor, que me vaya bien a mí. ¡Wow! ¡Qué egoísta que es! ¿Verdad? Es decir, la obra de lo que yo hago, quiero que se lo confirmes. Hace unos años estaba en Guatemala, me invitaron a hablar con el presidente de Guatemala. Se llama Jimmy Morales. Jimmy Morales había declarado que Guatemala iba a cambiar su capital desde Tel Aviv a Jerusalén. Y hubo un gran acto. Y a mí me invitaron a ir. Así que el que me invita me dice, mirá, Luciano, queremos que venga. Y yo le dije, mirá, yo voy, si puedo hablar con el presidente, porque mi pasaje de avión lo tengo que conseguir, en fin, tenía que hacer todo un montón de cosas y no tengo ni dónde vivir ahí. Así que conseguí un pariente que tiene un lugar para vivir en Guatemala. Y fui, conseguí, y en un momento me di cuenta que había miles de personas que agradecían al presidente hacer este acto, pasar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada de Guatemala. Pero también me vi que era imposible que yo hable con el presidente. Así que en un momento yo dije, ¿para qué vine? ¿Viste cuando estás en un lugar y decís, ¿para qué vine? ¿Te pasó alguna vez? A ver, levante la mano el que alguna vez dijo, ¿para qué estoy acá? Miles de veces. Yo no sé, hay gente que dice, no, yo siempre estoy en el lugar correcto. No, no, a veces nos pasa que no sabemos para qué vinimos. Y estaba ahí, y en un momento yo estaba entre cientos de personas y viene una persona y me dice, ¿usted es Luciano Bongarrá? Soy yo. Dice, ¿me puede seguir? ¿Cómo no? Le digo. ¿A dónde me llevará? Y me lleva a una mesa, a una sala, en una previa, y después veo ahí que estaba el presidente. Me habían prometido que iba a hablar con el presidente y parece que funciona. Así que yo estaba muy expectante. Tal es así que le había llevado una Biblia al presidente del Bicentenario de la Argentina. Argentina cumplió un bicentenario y Sociedades Bíblicas había hecho una Biblia. Estando yo en esa situación, entramos y me encontré no que estaba solo el presidente, estaba el presidente, el vicepresidente, el ministro de Economía, el ministro de Turismo, estaban todos ahí. Y todo el mundo iba y los felicitaba, porque el presidente, que es cristiano, había hablado sobre David y sobre Salomón en su alocución. Entonces todos los felicitaban. Señor presidente, le queremos agradecer que usted ha hecho este gesto tan importante. Y todos le decían eso. Todos. Y él decía muchas gracias, todo muy protocolar, muy lindo. Y cuando estaban por terminar, quien me invitó me dice, y hay un argentino acá, ¿dónde está? Yo estaba por ahí, perdido. Y digo, aquí estoy. Dice, y va a mandar un saludo él. Le quiero saludar, señor presidente. Sí, sí, cómo no. Dice, señor presidente, usted habló de Moisés y de David y de Salomón. Sí, le quiero decir otro texto de la Biblia. ¿Cómo no? Dice el señor presidente. Le voy a hablar de José. Dice la palabra de Dios en Génesis, y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Wow! El tipo, todos estaban contentos, todos alegres. Muy bien, muchas gracias, me dice. Pero le tengo que decir todo el texto de la Biblia. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba y José estaba en la cárcel. Se hizo un silencio. El que me invitó me quería matar. ¿Cómo le decís al presidente que está en la cárcel? Y le digo, señor presidente, yo no sé lo que puede prosperar en una cárcel. Yo visité las cárceles. No estuve nunca detenido, pero fui a jugar al fútbol a las cárceles, a predicar el evangelio en las cárceles por muchos años. Y cuando uno entra en una cárcel, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, no la alegría de entrar, pero la oportunidad, porque no es no hay nada alegre en ese lugar, no ven nada más que miseria. ¿Qué puede prosperar en una cárcel? Porque la Biblia dice que todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Es raro. No puede tener un plasma mejor, un televisor mejor, ni comprarse ropa, ni cambiar su carro, porque en esa época no había auto. No sé qué puede prosperar. Y le digo, señor Jimmy Morales, presidente de Guatemala, lo que prosperaba en la vida de ese hombre como José, que fue un ministro de Economía extraordinario, un político de raza que salvó a Israel porque le dio de comer, siendo ministro de Economía de Egipto, ¿sabe qué fue? La presencia de Dios en su vida. Porque lo que verdaderamente los cristianos debemos buscar no es tener más plata, no es tener el coche más importante, es tener la presencia de Dios en nuestra vida y que eso crezca para que el mundo vea en nosotros, no en nuestro discurso, no en lo que hablamos, sino en lo que vivimos, un Cristo viviente, un evangelio puro, un evangelio poderoso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que tiene que creer, la pasión por el perdido. Y si creemos eso, hermano, crece Dios en nuestra vida. Y eso es lo que creció en José. Termino hablando del presidente Jim Morales. Le digo, señor presidente, ¿cuál es su cárcel? Ahí sí que el que me llevó me quería matar. Me quería matar. Lo vi después de 2 años, viene a la Argentina y tuvimos una reunión juntos. Ya no era más presidente. Me encuentro en un hotel con él y me dice, me acuerdo mucho de usted, Luciano, me dice. Ah, señor presidente, le agradezco. ¿Por qué? Le voy a contar lo que me pasaba. Yo estaba en todo ese acto, pero la prensa había acusado a mi hijo y a un amigo de mi hijo, y el amigo ya lo habían puesto preso ese día que usted me dijo esto, y yo tenía un problema muy serio en mi familia, mi esposa, mi hijo, mi familia, todo, porque en cualquier momento ponían preso a mi hijo. Esa era mi prisión. Esa era la prisión que usted me hablaba. Yo después no pude verlo a usted, pero le quería decir que usted oré por mí. Yo no tengo por qué orar por él, porque todos podemos orar a Dios directamente, sin intermediario, le digo, señor presidente. Pero yo quería que usted sepa que cuando usted me dijo, ¿cuál es tu cárcel? ¿Cuál es su cárcel, señor presidente? Yo ahí se me cayó el corazón y me puse muy triste porque había una cárcel. Y cuando usted dijo que Dios quiere crecer aún en la peor circunstancia de la vida. México, ¿cuál es tu cárcel? Hermano, ¿cuál es tu cárcel? Puede ser una enfermedad. Puede ser un problema con tu esposo, con tu esposa. Puede ser una deuda de años. Quienes son mis amigos saben que yo arrastré una deuda de años. Fue el momento donde el ministerio empezó a crecer, cuando me di cuenta que si Cristo no crecía en mí, esa deuda me iba a cocinar, me iba a matar. ¿Cuál es la cárcel que tú tenés? Todos tenemos. O todos tuvimos. Pero hubo un día que a José lo llaman, él adivina el sueño, el Señor le da sabiduría para el sueño y sale de la cárcel y es puesto en un lugar de honra en ese lugar. Quiero decirte que la libertad de la cárcel que estés viviendo va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin. Mi hermano Eliseo, que falleció 2 meses. Toda la familia trataba de que él siga viviendo, que siga viviendo, y los médicos y todos nosotros y orando por sanidad. Y en un momento yo andaba en el auto y digo, ¿no será que el Señor lo quiere liberar de esta enfermedad y lo quiere llevar a la gloria eterna? Porque eso es lo que nos espera. Parece que nos queremos aferrar porque nos queremos y queremos vivir eternamente. Pero hermanos, tenemos vida en Cristo. Fuimos llamados a tener una vida eterna con Dios. Dios quiere crecer más en tu vida y en mi vida. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu cárcel? No me tenés que decir nada a mí, nada, pero pregúntatelo vos mismo. Y vos, si el Señor decir, Señor, aún en esta circunstancia difícil que estoy viviendo, quiero que vos te manifiestes. Quiero que vos te manifiestes. No pasa nada si decís, yo estoy en un problema. ¿Quién no tiene? Pero si ese problema nos acerca más al Señor, quiero decirte que los días de la cárcel están contados, porque fuimos nacidos para vivir en libertad. En libertad. La segunda cosa que quiero decirte es que el Señor quiere prosperar a tu familia y a mi familia. A veces los hijos se nos parecen y otras veces no. No sé si les pasa. Yo tengo hijos y nietos. Si voy a cumplir 70 años, imagínense, tengo un nieto, están de campamento, mi nieto, uno estuvo 2 días internado en el campamento, Fabricio, así que me la pasé orando y preguntando cómo estaba, pero viendo un campamento de escuchar la palabra de Dios. Son chicos de otra historia. Los jóvenes hoy son muy diferentes. Recién me dijeron, tengo que hablar una hora, y ayer el hijo del pastor Jarín me dijo, la atención máxima de una persona en un mensaje son 11 segundos. ¡Wow! Digo yo. Y yo tengo que... ¿Una hora? ¿De qué me disfrazo? ¿Del Chavo del Ocho? Pero la familia nos preocupa. No sé si les preocupa a ustedes, los hijos. Dice Tercera de Juan lo siguiente. No tengo yo mayor amor que este, que mis hijos caminen en la verdad. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo con la familia. No es traerlos a la iglesia de prepo, decir, te sentás conmigo y escuchás al pastor. No. Los adolescentes y los jóvenes hoy acá están haciendo un sacrificio para escucharme a mí más de media hora. Ellos ven el TikTok, el Instagram, el esto y el otro, y para nosotros ya eso es chino puro, ¿verdad? Yo estoy esperando que un nieto mío venga y sin que todo el mundo me vea, le diga, haceme esto, porque yo no entiendo. Hablan otro idioma. Y creo que nosotros nos quedamos en el idioma del pasado. Y eso es incompetencia, es decir, no nos relacionamos bien con nuestros hijos. Y llevarlos a la verdad no es llevarlo a lo que nosotros creemos, sino a lo que la palabra dice. Y la palabra es muy inteligente, está muy bien escrita. Y lo que aspira la palabra, ¿qué es? La palabra aspira a que nuestros hijos caminen en libertad. Por eso repito el texto, no tengo yo mayor amor que esto, que mis hijos caminen, no en la iglesia, no en el ministerio, no en el instituto bíblico, porque son máster en teología, de teología. No, no, caminen en la verdad. ¿Qué estamos haciendo para eso? Mi padre, como les conté, hizo algo inédito en Argentina, que fue la primera escuela evangélica donde todos los días se predica el evangelio. Hay 4.000 alumnos. Él murió. Hace años ya. Pero antes de eso, cuando tenía 60 años, después de hacer una escuela en Capital Federal, dijo, vamos a hacer escuelas en el interior del país. Y hizo escuelas en los lugares más pobres de la Argentina. 5 escuelas. Por ahí pasaron chicos que se convirtieron, después conocieron a sus esposas ahí, se casaron y formaron familias y familias y familias. La educación es un camino muy importante. Yo sé que ustedes como iglesia están en el tema de la educación, la universidad, y yo creo que tenemos que ir por ahí. Pero ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los matrimonios? Tercera cosa. Yo no sé los que están arriba y los que están abajo, pero ¿qué rol tenés dentro de la congregación? Hace unos minutos alguien vino y dijo, queremos que vengan todos los hombres a esa actividad del 17, sábado 17, a las 5 de la tarde. ¿Está bien? De todos los hombres que están acá, que se levantaron un montón, la mayoría dijo, mirá qué interesante, de estos van a venir solamente el 10%. Gracias. El 10%. Los demás no van a venir porque tienen una excusa, porque tienen algo, porque esto, por lo otro. Entonces la iglesia es como un partido de fútbol. 80.000 personas alentando, gritando y criticando y 22 tipos que están corriendo transpirando la camiseta. No sé si a ustedes les gusta el fútbol. ¿No? A mí sí. En mi parte carnal, diría yo. A mi esposa me dice, ¿otro partido? Sí, otro partido. Lo voy a ver. Pero ya no viste uno hace un rato, sí, pero ahora juega River, que es mi equipo. El otro es la previa de River. 22 tipos corriendo, 80.000 mirando. Esa no es la iglesia. Ese es un espectáculo. Si usted viene a un espectáculo para que le hablen bien, para que usted se sienta bien y salga reconfortado de este lugar y que le hablen bien, hay un montón de lugares que usted puede ir y no necesariamente va a tener que comprometerse. Es mucho más caro porque ahí le van a cobrar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y merece que todos nosotros tengamos un rol en la iglesia. Entonces la pregunta que ahora viene es, ¿qué rol tengo yo dentro de la iglesia? ¿Qué hago yo dentro de la iglesia? Ah, yo soy asistente. No, no, ese no es ningún rol. Eso lo hace cualquiera y los que me están mirando por televisión lo están haciendo. Yo quiero comprometerme. Entonces vi un montón de carteles que dicen matrimonios, mujeres, niños, hombres y todo. Eso tiene que rebalsar porque en esos lugares tenemos que traer a la gente del mundo que no puede venir a un culto y escuchar y adorar al Señor porque para ellos es extraño. Ayer venía en el avión y le hablé y empecé a compartir. Fui a pedir un café a la azafata que estaba ahí, que vive, no sé, bueno, en una ciudad de México, de Aeroméxico. Y la mujer me decía, ¿y conoce muchos evangélicos en su ciudad? ¿Cuál era la ciudad? Bueno, ¿y conoce muchos evangélicos? La verdad que no, me dice. Wow, yo ya ahí no sabía cómo arrancar. Y hay iglesias evangélicas. Están creciendo, dice. Pero bueno, yo voy a la iglesia católica, así, entonces un poco le pude compartir el evangelio. Y la pregunta mía es, ¿te sentís iglesia? Porque Moisés dice, la obra de nuestras manos confirma, pero la obra de tu rol dentro de la iglesia es importante. Pero no para que te empujen, sino para que vos lideres, para que abras tu casa, para que invites a otros, para que te pongas sobre sujeción a los pastores, a los líderes que están buscando cómo crecer la iglesia. Porque lamentablemente muchos partieron a la presencia del Señor, pero muchos me miran por televisión hoy porque están más cómodos. Porque el vivir de la comodidad es lo que ha ganado al cuerpo de Cristo. No hay compromiso, venimos cuando podemos. Por ejemplo, el pastor Jarín les hizo un anuncio de una conferencia que va a haber el jueves, viernes y sábado. Es una conferencia muy importante. Es una conferencia misionera. Nunca lo planteo así yo. Pero hablarle a los políticos es un campo misionero. Los políticos hablan otro idioma. Vos te acercás a un político y el político es una lucha. Vos le querés hablar y el tipo te quiere sacar algo. Te va a sacar su voto, te va a sacar plata, te va a sacar tiempo, te va a sacar todo. Es otra gente. Piensan diferente. Yo todavía, después de 15 años, no comprendo cómo piensan. Y trato de entenderlos. Y me he relacionado con muchos de ellos. Hicimos una conferencia que se llama Extendiendo la Visión. viernes y sábado. Yo los invito personalmente, vengan. Queremos que este lugar esté como está esta cantidad de gente. Vienen pastores de Estados Unidos, vienen pastores de distintos países que nos van a enseñar, a practicar. ¿Puede venir? Bueno, no sé, yo quizá, no sé, no puedo. Comprométase delante del Señor, capacítese. Esta es la iglesia, la que se capacita para que ganara el mundo, no para venir y pasarla bien. Eso no lo entiendo yo. No, yo aquí les ya voy, no, la paso también. Me río tanto con el pastor, es tan gracioso. ¿Y qué iglesia me está hablando? Es un circo eso. No, no, la iglesia te va a comprometer y te va a enfrentar a una realidad, que si no nos movilizamos, no se va a cumplir el tiempo. Y el Señor quiere venir lo más pronto posible para encontrarse con vos y conmigo. Para terminar, el cuarto punto es, Señor, prospera mi visión. Prospera mi visión del mundo. Hoy el pastor Harim me hacía acordar que yo estaba durmiendo en Rusia y me llama por teléfono. Jamás en mi vida pensé que iba a estar en China y en Rusia y en eso, y Parlamento y FIBA a llegar a esos lugares. Pero el texto que yo le hablé a los grupos de servidores hoy fue un texto que marcó mi vida. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob o para restaurar el remanente de Israel. Te di por luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta lo último de la tierra. Lo dice la palabra de Dios, yo lo puedo hacer. Lo dice la palabra de Dios, me está invitando a mí. Y estamos ahí, estamos tratando de hacer. Estamos tratando de ganar gente. Por eso venimos a México. Porque queremos que en cada ciudad de México, en el Congreso de esa ciudad y en ese lugar, haya un hombre o una mujer que pueda predicar el Evangelio a los que están en la política. Yo mañana a la mañana nos vamos a Chiapas con Carlos. Y el martes tenemos una reunión en el Congreso de Chiapas con diputados y todo, y vamos a predicar el Evangelio en Chiapas. Y hay iglesias en Chiapas, pero ninguna está haciendo esta tarea. Y si vos conocés gente de otros de otras ciudades, decile, mirá, hay una conferencia, queremos que vengas, y si no te vamos a dar información. Porque viene un tipo de Parlamento y Fe que es argentino. No, yo soy misionero del Evangelio y vos también. Entonces somos un equipo, porque nosotros como iglesia estamos llevando el Evangelio a los políticos. Tomátelo como propio esto. Si no, mañana viene otro con otro canto y otro con otro canto y vos ves pasar a la gente, ves pasar a la gente y no pasa nada. Y seguís igual como estás. Si hay algo que es feo es la rutina, ¿verdad? Hacer siempre lo mismo sin tener objetivo. Yo quiero terminar en esta mañana. 11 segundos me dieron y yo no sé cuánto tiempo va. Pero hermano, los amo en el amor del Señor. Y esta oportunidad que Dios me da de hablarles es para abrir mi corazón y decirles que este es el tiempo, que es irrepetible lo que estamos viviendo. Y que quizá esta mañana sea una mañana de volver a comprometernos con el Señor. Olvídate que está tu esposa al lado, tu esposo, tu hijo. No importa. La idea es que cada uno de nosotros se encuentre con el Señor, quizá, y diga, Señor, yo te quiero decir que tengo una cárcel. Nunca te lo dije a vos. Se lo conté a mis amigos, que tengo problemas con esto, con otro, pero nunca te lo dije a vos. Quiero que crezcas en mi vida a pesar de la circunstancia que me toca vivir. Yo quiero que inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar. Decirle al Señor en esta mañana, Señor, no sé qué me está pasando, pero tengo una prisión, algo que no me permite vivir en libertad. Yo no sé si hoy voy a salir, pero quiero pedirte, en el nombre de Jesús, que crezcas en mí de tal forma que yo pueda ver la luz y pueda salir de esta prisión que tengo. Todos tenemos los ojos cerrados, nadie te está mirando. Hay alguien que hizo esta oración de pedirle al Señor que lo libre de la prisión, pero que crezca más en su vida. Me gustaría saber si es así, levante su mano, nadie lo está mirando. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá arriba, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay alguno en esta mañana que quizá tenga su hogar desordenado? ¿Las cosas no están yendo bien? No hay un diálogo con la esposa y voy a comprar y entro y salgo y no tengo nada, ni tengo relación, ni física, ni moral, ni espiritual. No quisiera en esta mañana decirle: Señor, sana mi hogar. Que el hogar que yo hice con mi esposa, que tú me permitiste hacer, sea un hogar diferente. ¿Le quieres decir esto al Señor? Señor, sana mi hogar. Tenés una iglesia, en realidad un edificio enorme, pero la iglesia la hacemos nosotros. Que salimos y entramos, pero no nos involucramos porque está todo hecho, está todo bien, todo funciona. Y eso es una mentira diabólica. Nada funciona si nosotros no nos comprometemos. El Evangelio no va a crecer si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Decirle al Señor: Señor, yo quiero encontrar un lugar dentro de la congregación para servirte. Y para terminar, declaro que esta iglesia es una iglesia misionera y que no solo va a enviar gente, va a ir con gente al mundo, sino también va a sostener a cientos de misioneros para que el Evangelio corra como nunca va a correr, porque este tiempo es irreemplazable, es irreemplazable. No hay como este tiempo. No hay. Y quiero hacer una última invitación. Yo sé que acá hay gente que nunca le dijo a Jesús que entre en su corazón, que no lo recibió, que vino y que viene a la iglesia y que acompaña y que le gusta esto, pero si no sos hijo de Dios, ¿cómo vas a esperar que el man bendiga tu vida, tu hogar, tu visión? Por eso quiero hacer una invitación a aquellos que todavía no le dijeron a Jesús en su corazón que entre en su vida, que se lo haga. Y repita conmigo esta palabra: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. En esta mañana entiendo que si no soy tu hijo, tú no vas a bendecirme. Te recibo en mi corazón y quiero que me salves. Quiero ser un hijo tuyo, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Voy a pedir que si hay alguien que hizo esta oración, todos tienen los ojos cerrados seguramente, levante su mano, quiero pedir que Dios le bendiga. ¿Hay alguien que oró y que le recibió a Jesús en su vida? ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? Qué bendición que todos los que estamos acá somos hijos de Dios y que podemos vivir una vida una vida de éxito. Mi corazón entona esta canción.
Mi corazón entona la canción.
Nos ponemos de pie para darle gloria al Señor. Cuán grande es
Cuán grande es mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Cuán grande es
Más fuerte cantamos.
Mi corazón. Cuán grande.